Bienvenidos a Hora 20, el episodio 3 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. En este capítulo estaremos hablando de nuevo con los expertos en comunicación y estrategia política. Le llamo el grupo de estrategas número 2. Analizaremos el arranque de las campañas, las estrategias implementadas por diferentes sectores políticos, una mirada a las alianzas, a los movimientos de ese ajedrez político, al comportamiento del electorado y a las posiciones que empiezan a tomar algunos precandidatos de cara a la coyuntura. Así que saludo a Juan Pablo Rocha, director general de
¿De
dónde sale el nombre?
El nombre es un vocablo indígena que significa buena suerte, buena fortuna o buen karma. Y nos encantó. Nació en Argentina y decidimos traerlo a Colombia, sí.
Muy bien. También con nosotros Darío Vargas, socio fundador de Datis. ¿Qué hay, Darío?
¿Qué hubo, Diana? ¿Qué hubo, Juan Pablo? Un saludo especial para toda la inmensa audiencia de Hora 20.
También Augusto Reyes, ya está con nosotros, Augusto, que veo que no prende todavía. Aquí está. ¿Cómo vas, director de Poder y Poder? Hola.
Bien, hola, ¿cómo estás? Un saludo también para la audiencia, para Luis David, que creo que está por ahí, Juan Pablo y Darío.
Muy bien, y nos falta Luis David Duque, que es el director de Estrategia y Comunicaciones, que entra en un ratico. Así que vamos a empezar, les cuento que es el tercer episodio, ya hemos hablado. El primero fue con el Grupo Estrategas 1, donde estuvimos con Camilo Granada, estuvimos con Carlos Duque, con Germán Medina, con Ángel Becasino, ahora con ustedes, y la idea un poco es irnos anticipando en el análisis, en la argumentación al banderazo electoral que ya arrancó y que, pues, o dirán ustedes si no, para las elecciones del 2022. Pues faltan 10 meses para esa nueva jornada de elecciones. Cada vez se van viendo más movimientos, más arreglos, hechos coyunturales, la pandemia, la crisis económica, la complejidad en esta legitimidad del actual gobierno han generado que figuras políticas, coaliciones, algunos partidos políticos empiecen a armar su agenda de cara al 2022. Y ante este temprano arranque, como ya es costumbre en nuestro país, hay un amplio abanico de candidatos que lograrían satisfacer casi todas las pretensiones o creería uno los intereses de los ciudadanos, y sin embargo el camino de esa ruta al 2022, a medida que pasa el tiempo, se va cortando para algunos, extendiendo para otros y eliminando a muchos. Las estrategias son el centro de discusión, así como las coaliciones, el papel de los partidos. Por ahora son varios los hechos que se han producido y otros que se mantienen inmóviles. Uno de estos es el caso del uribismo ante la directriz del jefe del partido de plantearle a las figuras políticas que lo acompañan la necesidad de atender primero la agenda de gobierno, como la aprobación de la reforma tributaria, de ir pensando en cómo llegar a la Casa de Nariño. De otro lado, esta expectativa se ha formado desde los exalcaldes y exgobernadores, aunque la lanzada de Peñalosa por firmas denotaría el poco movimiento dentro de ese sector. También está en el centro y en la centroizquierda con un mayor movimiento en las regiones, teniendo encuentros con jóvenes y comunidades. En la izquierda, el pacto histórico ya cuenta con 5 precandidatos, la coalición de la esperanza también con muchos, estuvimos con muchos de ellos también la semana pasada. El polo se ha sumado al proyecto de la coalición. Luis Fernando Velasco surge también como una pregunta sobre su dificultad con el liberalismo. Tenemos el lanzamiento por firmas de Juan Carlos Echeverry. Bueno, ustedes ya están más enterados que yo de esto. Así que una primera lectura de ustedes sobre el arranque de la ruta a las elecciones del 2022. ¿Sienten que hay campaña política que empezó, que están definidas un poco las estrategias? ¿En qué punto estamos para empezar? ¿Quién quiere arrancar?
Déjeme arranco yo, Diana, con
Darío.
con un recuerdo nada más. Hace exactamente 50 meses, o sea, 4 años y 2 meses, en la encuesta de Inbamer de la fecha, la persona que iba adelante en las preferencias del voto era, sorpréndanse ustedes, Germán Vargas Lleras, con 21.5% de la intención de voto. Aparecía desde luego Gustavo Petro con un 14.2%, Sergio Fajardo con 10 puntos, Clara López, Luis Alfredo Ramos, Marta Lucía Ramírez, Claudia López, Humberto de la Calle, Alejandro Ordóñez, Jorge Enrique Dobledo, Piedad Córdoba y Juan Carlos Pinzón. Es evidente quién no aparece: Iván Duque, que no estaba en las cuentas de nadie, vuelvo y repito, hace 50 meses, o sea, 10 meses antes de las elecciones del 2000.
Se congeló Darío Vargas, pero sí, de las elecciones pasadas, exactamente, de hace 50 meses, las que arrancaron hace 50 meses, exactamente.
En el 2018, más lo de Clara López, más lo de Claudia López, más Jorge Enrique Dobledo, más Piedad Córdoba, y eso más o menos da entre 33 y 35% de la intención de voto. Eso es lo mismo que tiene hoy Gustavo Petro. Repito, estamos a un año, a 10 meses de las elecciones en primera vuelta. Seguramente van a suceder muchas más cosas, pero siempre recuerdo cuando hablamos de futurología en política, la frase que usaba John Kenneth Galbraith, premio Nobel de Economía, cuando decía que los pronosticadores en política y en economía enaltecen a los astrólogos.
Está muy bueno, pero usted ahí planteó, Petro tiene hoy lo que tenía hace 50 meses, ¿y eso qué le dice a usted?
Eso me dice que Petro no ha subido, contrario a lo que afirma mucha gente. Petro está a un año vista, 10 meses, a un año vista, está en su plata. No, la izquierda está en su plata, o sea, en un 33-35%. Desde luego, dirán los contradictores a esta tesis, pues Petro sacó 8 millones de votos en la segunda vuelta. Sí, pero es que la segunda vuelta es otra cosa. La segunda vuelta es un asunto completamente distinto, y allá tendremos que llegar seguramente en estas conversaciones. Yo creo que hoy todavía el que está corriendo con el costo de la campaña es Gustavo Petro. Si bien está arriba, si bien se ve arriba, hoy no es tan claro.
No sabemos si se cayó Darío o el computador, pero ahí sigue.
Los perros me tumbaron el...
La cámara.
¿Se oye? Hágale.
Se oye.
Los perros que entraron a la oficina donde estoy tumbaron la cámara, pero aquí estoy. Entonces, decía, yo hoy veo, haciendo de nuevo de pronosticador en política, veo más una campaña girando en torno a un candidato de centro, que puede ser Sergio Fajardo, que puede ser Alejandro Gaviria, que puede ser el mismo Humberto de la Calle. Robledo está haciendo una campaña interesante y hay que destacarlo. Ahí hay todavía mucho por trabajar, todavía mucho por decir. Sí creo que va a ser difícil que el presidente Uribe, que ha visto caer su favorabilidad, y favorabilidad no es intención de voto, su favorabilidad de niveles del 80 y 85% a niveles cercanos al 20%, 20-22%, no recuerdo exactamente cuál es la cifra, pero además lo importante ahí es que ha sido una caída sostenida, una caída permanente. Luego veo difícil que el que diga Uribe va a ser un candidato fuerte que llegue a la segunda vuelta. Eso no quiere decir que Uribe todavía no tenga en su poder 2 millones y medio de votos fijos que podrán influir de manera muy sensible en el resultado electoral.
Muy bien. Juan Pablo Rocha, ¿en qué punto estamos?
Yo estoy de acuerdo con Darío. Yo estoy de acuerdo con Darío. Evidentemente este juego no ha empezado, esto todavía se está barajando. La gente, en general, yo creo que todos los partidos, todos los candidatos están muy cautos. todo el mundo sabe que tiene que haber algunas coaliciones, porque nadie va a llegar solo, nadie va a llegar solo. Entonces, ¿cuáles son esas coaliciones? Pues nadie lo ha definido realmente. El pacto histórico es, creo que la única que por ahora está definida. Creo que la misma coalición de la esperanza, hay un gran signo de interrogación si todos van a llegar o si se van a salir. Todavía falta por definir lo que estaba discutiendo la Corte Constitucional, creo que ayer, si el nuevo liberalismo va a recuperar su personería jurídica, porque el nuevo liberalismo sería un jugador muy importante con Juan Manuel Galán, sobre todo por lo que significa esa marca dentro de la política, si sucede. ¿Qué pasaría con los exalcaldes Fico, Char, Peñalosa? ¿Se lanzan en una coalición o se le van a unir a una coalición con el Centro Democrático? Es otra gran pregunta. Juan Carlos Echeverri, el conservatismo, ¿van a estar más cerca al centro, más cerca a la derecha? Entonces hay una gran cantidad de interrogantes, una gran cantidad de dudas que la gente en realidad no sabe. El mismo Vargas Lleras es un gran signo de interrogación. ¿Se va a lanzar? ¿No se va a lanzar? ¿Por dónde se va a lanzar? Entonces, la verdad es que en este momento hay muchas más preguntas que certezas.
¿Usted qué ha oído? Porque usted estuvo la vez pasada con Vargas, ¿no?
Sí. Yo estuve con Germán Vargas antes. La verdad es que he oído muy poco. Yo en este momento ya no estoy con Germán Vargas, entonces la verdad tengo la misma duda que tiene en este momento casi que todo el país, y es nadie sabe si se va a lanzar. Pero la verdad es que hay en este momento mucho más incógnitas. Yo creo que todavía está como en ese juego de póker que todavía se está barajando. Todavía ni siquiera se han repartido las cartas.
Y por eso es tan interesante empezar a analizar un poco ese movimiento.
Totalmente de acuerdo.
Al final les voy a pedir que cuenten con qué candidatos están, si ya están con candidatos. Antes no, porque claro, quiero un poquito que los oyentes adivinen esta manera de analizar un poquito el juego político. Augusto Reyes, hola.
Diana, perdón, interrumpo porque me parece importante ahí. Es que además, buena parte de la incógnita que señala Juan Pablo procede del hecho mismo de la pandemia, ¿no? Y cómo la gente no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. O sea, yo digo que ya pasamos lo grave, ahora viene lo difícil. Y eso va a ser un factor fundamental en la campaña. Estoy leyendo los dos libros muy buenos sobre los últimos días de Trump, y es impresionante cómo el chip de la campaña de Trump era vacuna, 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 que aparezca la vacuna, que aparezca la vacuna, que aparezca la vacuna, porque eso va a ser fundamental en el cambio de juego. Aquí ya apareció la vacuna, aquí estamos tranquilos, pero sí estamos enfrentándonos a una situación económica que usted lo señaló en su introducción, es fundamental para ver cómo se van a alinear las fuerzas al final. Se le va a reconocer al gobierno algo, al gobierno de Duque se le va a reconocer algo, quién sabe. Estaremos en una situación económica todavía muy complicada, y todas esas preguntas son las que yo creo contribuyen a eso que Juan Pablo Rocha señala.
Sin embargo, ahorita paso a un montón de preguntas que me surgen precisamente por ese momento, Darío. Augusto, ¿en qué momento estamos hoy para usted?
Hacer una analogía. Yo creo que hablando de olímpicos un poco, yo creo que lo que estamos presenciando y el momento en el que estamos es, vemos un boxeador allá en el ring, solo, calentando, ajustándose los guantes un poco, a frente, otra circulando el ring a ver cómo, de qué manera se van a subir, con qué tipo de guantes se van a calzar, qué tipo de uniforme se van a poner, se van a vestir, y un público que todavía no llega, un público que todavía no entra a ese gran auditorio para ver la pelea. No estamos en campaña realmente. Hay unos movimientos preparatorios, cada candidato, precandidato, pues está moviendo, está haciendo las llamadas, está haciendo los lobbies, está haciendo de alguna manera las pequeñas y las microalianzas para tratar de asegurar un lugar en ese ring. Vamos a ver quiénes se suben. Acá yo creo que si hacemos la lista estamos alrededor de no menos de 15 precandidatos.
30.
Vamos a ver.
Yo.
Pues, o sea, si depuramos un
pero
poco la,
depurando,
la,
depurando, la lista. Principio, sí.
Depurando un poco la lista, exacto, vamos a 20. Vamos a ver de esos 20 realmente quiénes se van a subir al ring para calzarse los guantes y jugar fuerte. Ahí ya hay campaña. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente ya comienza a mirar y ya comienza a tomar partido en forma y en serio. Sí, claro. Gustavo Petro, para ya irle poniendo nombres al asunto, Gustavo Petro pues ya tiene su gente, ya tiene su voto duro. Hay un voto ahí que está pendiente dependiendo de cómo se mueva, de lo que diga, si se le queda o se le esfuma y se le termina de ir para el centro. Y pues el centro ahí tratando también de organizar el personaje, que es la gran dificultad que tiene en estos momentos lo que se denomina el centro del espectro político. ¿Quién es ese personaje? Si ya alguien que se hizo contar en dos ocasiones que le faltó poco menos de 300.000 votos para pasar a segunda vuelta y quién sabe cuál sería la historia, o una persona o un outsider de la política como sería un Alejandro Gaviria, me refería en el anterior caso obviamente a Sergio Fajardo, o también alguien que viene increchendo dentro de ese espectro del centro, un Camilo Romero, un Carlos Amaya, y el gran desafío de lo que representa la derecha, que tiene grandes dificultades, ojo, en personaje más no en contexto. El contexto yo creo que ahí le puede estar ayudando mucho después de la pandemia, después del estallido social, en donde puede tener un espacio, un buen discurso construido, pero pues hace falta el personaje que lo encarne.
Okay, estoy yendo un poco de lo general a luego cosas más particulares, pero quisiera como analizar hoy la dinámica de los partidos políticos. Hoy los tradicionales no tienen candidato, la U no lo tienen, el conservador no hay, Juan Carlos Echeverri se ha lanzado por firmas, en el liberal están pendientes, así como en Cambio Radical, en la izquierda ya hemos hablado, aglutinados en el pacto histórico, en la derecha claramente el Centro Democrático tiene más o menos 10 precandidatos, pero no hay mayores claridades. Quedaron relegados a los avales, a los apoyos de última hora para sumar votos. Ninguna figura quiere comprometerse con la política tradicional y de qué manera eso tiene un efecto sobre la democracia o sobre el voto ciudadano. Rocha.
Yo siento, Diana, y no lo siento yo, las encuestas lo reafirman, que los partidos políticos están desprestigiados. Y además de desprestigiados, no representan realmente el sentir de la gente, no representan el sentir popular. Entonces, cuando un candidato, lo cual es gravísimo, quiero decir, yo no pienso que, ni estoy de acuerdo con eso, pero esa es la realidad del país. Porque nos lleva más a una política de caudillos, en realidad, de grandes nombres, y cada persona lo que quiere es armar su propio movimiento. Y eso hace que el liberalismo, el conservatismo, dejaron de representar hace muchísimo tiempo el sentir de la gente. Tal vez por eso Juan Carlos Echeverri decide, yo me voy por firmas, yo construyo mi propia marca política, y probablemente después, si el Partido Conservador decide ver que está creciendo, pues obviamente le va a dar el aval y lo va a respaldar.
Pero ahí es donde uno entiende, no solamente él, sino otras personas que se lanzan por firmas, o sea, no me sirve el partido en este momento, pero me sirve el partido después, porque sin el partido no logro tener todos los votos.
Por supuesto, porque el partido te da una máquina de alguna manera.
Porque le da maquinaria.
Claro.
No respetabilidad.
Y exactamente, te da máquina, pero también en las elecciones de Congreso juegan un papel súper importante. Entonces, obviamente que en las elecciones parlamentarias de marzo van a ser un rol importantísimo los partidos, y por eso los candidatos ahí sí van a tratar de tener el aval de algún partido. Pero en este momento tal vez prefieren construir un imaginario mucho más de independencia, de cercanía con la gente, de recoger firmas y de verse como más cercanos al sentir popular. Ese es mi sentir.
¿Y ustedes sienten que este electorado del 2022... Darío, para agregar este elemento a la pregunta es, si convencen, o sea, el electorado del 2022, ¿creen ustedes que es distinto al electorado de las elecciones pasadas, o al menos al del 2018 y 2019 en las regionales? O sea, hay un electorado aún más cansado de la política, hay un electorado que es capaz de ¿Comprometerse con qué, Darío?
Yo creo que todavía esa pregunta hace parte de las muchas incógnitas que hay. Y vuelvo, insisto, en que tenemos que salir del asunto de la pandemia, ¿no? Y el plan de vacunación parece marchar. Estuvimos tarde en el comienzo, pero está funcionando. Yo en buena parte considero que lo que pase en los próximos 6 meses en materia de pandemia, y si llegamos a ese famoso y mítico quizás efecto de rebaño, inmunidad de rebaño, las cosas podrán cambiar. En buena parte la gente está esperando que ese conteo riguroso de casos y muertes empiece a de verdad a bajar y no tengamos un cuarto o un quinto pico en los próximos meses, porque allí sí sería muy complicado para el gobierno poder manejar una narrativa sobre lo que hicieron en el combate a la pandemia. Por eso yo creo que en buena parte las incógnitas, inclusive de partido, se hacen presentes. Sin lugar a dudas, hay que tener un buen comportamiento, por lo menos de figuración, cuando nos enfrentemos a la elección de Congreso. Claro. Allí toca estar sonando, allí toca estar apoyando candidatos. En eso los partidos son todavía muy fuertes. No olvidemos que el Partido Liberal, si bien no tiene una mayoría absoluta en
va a ser definitivo en este proceso, ahí donde está.
Una unidad, una mayoría relativa que le permite ser un jugador importante en la Cámara. El Senado está un poquito más repartido, pero es importante contar con los candidatos que ganen puestos en el Senado y en la Cámara, sin lugar a dudas, porque eso aúpa a la gente.
Sí, sí. Darío, pues si me permite, que llegó Luis David Duque, quiero saludarlo, gracias por estar con nosotros.
De modo, Mauricio,
para,
Diana, buenas noches.
Si prende la cámara para poderlo ver un momentico, y que quienes nos siguen también.
Estoy aquí aterrizando en el aeropuerto, ¿cómo están?
Bueno, tranquilo.
Un saludo entonces, para Juan Pablo, para Darío, para Augusto.
Continúe si quiere, si necesita un tiempo más, ya nos ha venido escuchando, me imagino, entonces en el momento en que quiera entrar a participar, aquí lo estamos esperando. Augusto, frente al tema de los partidos y el cambio que podría usted vislumbrar, si se puede vislumbrar ya del electorado, y mirando un poco más el tema de cómo ese electorado se une o se conecta con las movilizaciones o no.
Ha hecho que la gente se desvincule mucho más.
Le perdí.
Las políticas.
Ok. Hay un problema con su sonido, no le estoy escuchando. No, nada todavía. Nada, voy a darle tiempo entonces y voy a ir a otra pregunta. ¿Qué podría llevar a escoger entre los extremos? Me pregunto cuáles serían las claves para evitar caer en un escenario en el que nos toque elegir entre posiciones radicalmente diferentes. ¿Lo ven posible? Teniendo en cuenta que hay un país que no confía en el gobierno, en el que el Congreso tiene un 87% de imagen negativa, en el que se quieren soluciones casi sin importar los medios, que estamos en un escenario nuevamente de absolutos radicalismos, ¿o no?
Benito, doy mi opinión, Diana, si me permites. Yo siento, y aquí me remito un poco a lo que bien dice Darío, la pandemia va a ser un factor muy importante. Yo creo que los extremos están jugando el mismo juego que siempre han jugado. Por el lado de la extrema izquierda, lo que están diciendo es que no llegue el uribismo. Por el lado del uribismo, lo que están diciendo es que no llegue Petro. Son discursos negativos y absolutamente políticos y politizados. Pero la verdad es que el país tiene hambre. La verdad es que este país cambió. Este país, después de la pandemia, primero es un país empobrecido. No sé si han visto la encuesta del DANE de marzo de este año. Hay 2.4 millones de hogares que no están comiendo 3 comidas al día. Eso son más o menos, mal contadas, 10 millones de personas. 10 millones de personas que no comen 3 comidas al día. Hay 180 mil hogares que no comen sino una vez al día. Eso es casi, no sé, 600 mil personas. Entonces el país está empobrecido. La deserción universitaria es más o menos del 24%. Y de ese 24%, 2/3 partes son por la pandemia, por falta de plata. Entonces la deserción universitaria es dramática. El índice de confianza del país está en el 33%. Entonces yo lo que siento es, aquí afuera hay un país empobrecido. El gran tema de las elecciones tiene que ser la economía. Tiene que ser quién va a recuperar realmente este país. ¿Quién es capaz de recuperar la economía de este país? Entonces, mientras que los extremos van a seguir polarizando, porque ese es el juego que les conviene, mientras que Uribe va a seguir diciendo, o el uribismo va a seguir diciendo, va a llegar Petro y nos vamos a volver Venezuela, el petrismo va a seguir diciendo, van a seguir llegando los de la derecha. Yo no sé si ese discurso, yo no estoy tan seguro que ante un país mucho más pobre, un país que no está comiendo, un país que realmente no tiene satisfechas sus necesidades más básicas económicas, va a seguir comiéndose ese discurso. O si va a haber un discurso más de centro, no sé si es centro-izquierda, centro-centro-derecha, no lo sé, que le hable a la gente, señores, aquí hay que ponerle más plata en el bolsillo a la gente. Aquí de lo que se trata esto es de recuperar la economía.
Y sin embargo hay otras realidades también que pesan y que además incrementan aún más el problema y ese imaginario del bolsillo vacío y de la necesidad y del atraso y de la brecha que se ha ampliado en la pandemia, y es el tema de seguridad. Y claro, es el tema también de una agenda reformista que se ha visto de alguna manera que la globalidad no las impone. O sea, si aquí no llega las temáticas, la sociedad va mucho más adelante que las instituciones que no dan respuesta de alguna manera a esas necesidades ciudadanas, que son mucho más rápidas, como digo, que los mismos liderazgos. Entonces me pregunto, Si por ejemplo un tema como la seguridad no vuelve a radicalizar, cuando además está atravesado por los temas de narcotráfico y por los temas de violencia.
Déjeme volver un poquito al planteamiento anterior, porque de seguridad podemos hablar bastante y hay muchos temas que trabajar allí. Pero déjeme usar una frase un tanto cínica de nuestro negocio o de nuestra actividad, para ponerle un nombre un poquito más rimbombante. Hay una frase que dice: los pueblos no eligen entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor.
No, pero no sea tan pesimista, Darío, hombre.
Ya.
No, mató el debate.
O sea, nos quedamos todos callados.
Eso, y ahora qué pregunta.
Apague y vámonos. Apague y ahora qué. Pregunta uno.
Bueno, mira, ya estoy recuperado con el sonido. Una disculpa. Yo creo que hay que mirar también un poco lo que ha venido pasando en otras elecciones, ¿sabes? Si miramos el histórico reciente de Ecuador, si miramos el histórico reciente de Perú, si miramos unas recientes, eso muy cerca, si miramos México, las estatales ahora que acabaron de pasar, si miramos un poco las locales en Francia, si miramos la elección de Madrid, nos damos cuenta que la polarización es la que está debatiendo, la polarización es la que está jugándose los votos cuerpo a cuerpo, y el centro está desaparecido. El centro, como discurso en Ecuador y Perú, muy bien, a la hora de las elecciones, borrados. El centro en la elección de Madrid, muy bien como discurso, a la hora de la elección, borrados. Y ni siquiera en Francia. Ese es el gran reto que tiene el centro ahora en la elección en Colombia. Que no solamente sea apasionante en el discurso, atractivo en el discurso y en las formas políticas, sino que a la hora de la urna, sí, del voto, de la papeleta, pues realmente haya gente que compre esa agenda y que la vote.
Ahora me pregunto.
Pero además, Augusto, yo creo que las elecciones son precisamente eso: escoger entre dos opciones. y no podemos pensar que la polarización no se va a dar cuando hay dos visiones o tres o cuatro visiones de país, entonces la polarización se da. Estoy totalmente de acuerdo con Augusto. Si revisamos las elecciones, las últimas elecciones, ni siquiera las de este año, las últimas elecciones de los 10 años en nuestro continente, han sido elecciones donde la polarización es la reina de del proceso electoral. Yo creo que no podemos esperar algo distinto para el 2022.
Y yo fíjense que yo pienso que la polarización no es necesariamente negativa. Obviamente en Colombia le tenemos mucho miedo a la polarización porque la polarización ha significado violencia, peleas.
Y por eso preguntaba de qué manera nos podemos salir de esos extremos, Darío, además porque de alguna manera frente a otros países del continente, pues nosotros venimos enrollados en una polarización mucho más profunda. Yo no sé.
Más preocupante que profunda, beligerante.
Beligerante.
Si podemos ir hasta allá, una polarización armada, ¿no? Y eso fue lo que vimos hasta antes del acuerdo con las FARC, una polarización armada donde este país no se podía discutir los temas porque tocaba sacar el revólver o la peineta o la cuchilla o el cuchillo.
Y yo me pregunto si eso no nos genera la posibilidad de, por eso preguntaba un poquito si el electorado ha cambiado y no sé si hemos cambiado nosotros los que estamos llamados a argumentar y a sentarnos aquí a conversar sobre estas cosas, que creo que también parte de nosotros mismos. Uno quisiera el deseo pensar que hay una ciudadanía por lo menos con un hartazgo que le permita, ojalá digo yo, por lo menos escuchar las alternativas que hay.
Existe, Diana. O sea, esa ciudadanía que, digamos, esa es la esperanza del centro, ¿sí? Hablarle a esa ciudadanía que está harta de la polarización, pero ojo, también puede estar harta de la política. Esa es la esperanza que tiene, que tendrían los candidatos del centro para pescar ahí los votos. Pero insisto en los ejemplos, o sea, los espejos recientes de Perú y Ecuador, ahí también hay un hartazgo, hay un hartazgo, ¿y cómo se resolvió la elección? Entre los polos opuestos.
Ahora, me pregunto, si esa especie de marea rosa en el continente, lo que ha pasado en Perú, lo que vienen elecciones en Brasil, es que va a estar muy interesante, lo que ya pasó, Chile, en la situación en que se encuentra, lo que hay en México con López Obrador, el hecho de que hay, digamos, como unos referentes anteriores a los de nosotros en esa escogencia a la izquierda, podría generar algún tipo de cambio en la mentalidad del electorado colombiano. ¿Hasta qué punto eso que nosotros analizamos como referentes dentro del continente realmente le llega a ese electorado y a sus necesidades particulares y privadas? ¿Hasta qué punto hay un pensamiento colectivo en eso como el que nos imaginamos desde el análisis, pero no en la realidad de la gente que vota?
Yo siento que ese es precisamente mi punto. Yo siento que si el centro se define como centro no tiene ningún valor, porque centro en realidad no es nada. Yo creo que el centro tiene que estar lleno, ese espacio de centro tiene que estar lleno de un discurso. Y ese discurso es lo que yo creo que es la gran oportunidad, porque la verdadera necesidad de la gente tiene que ver con hambre y con seguridad y con otras cosas que no necesariamente son la riña y el extremo político. Cuando miras la situación de Colombia en los últimos 4 años, te das cuenta de lo siguiente: Fajardo, que era de centro, estuvo a 300.000 votos de pasar a segunda vuelta, a nada. Eso quiere decir que sí hay una posición de centro y es muy importante. Fajardo estuvo a nada de pasar a segunda vuelta y la historia hubiera sido muy distinta. Segundo, Petro no ha crecido, y uno dice, lo que 4 años hablando. Es el político sin duda más influyente que ha tenido la oposición de este país estos 4 años y no crece. Entonces uno dice tampoco.
Y ha hecho campaña política los 4 años.
Los 4 años ha estado en campaña. Y
es un candidato profesional.
Es extremadamente fuerte.
Candidato profesional.
Y miras el otro extremo, que es el extremo de la derecha, y el uribismo va decayendo, obviamente, por un gobierno bastante débil. Entonces, cuando miras eso, dices: Petro no crece, el uribismo decrece, y el centro estuvo a esto de ganar, cuando la pandemia lo que ha hecho es generar hambre, pobreza, desempleo en este país. Entonces hay un espacio para un discurso muy poderoso, que no es un discurso de centro débil, no es un discurso tibio, no, es un discurso fuerte, poderoso, de recuperación. Entonces yo siento que sí, y yo siento que Colombia Y obviamente estoy haciendo una predicción, lo cual quiere decir que no tiene ningún valor, pero yo siento que Colombia va a escuchar el centro porque el país cambió. Es posible que esté equivocado, pero me
sí, parece por eso, que sí, es no sé. A mí me gustaría que analizáramos un poquito, Darío, Luis David, todos, faltando 10 meses para las elecciones, lo que vemos como en esa, en ese eliminar lo que sabemos que no, o sea, en lo que hay claridades, un poquito analicemos estas figuras políticas. Digamos, del Centro Democrático, hoy podría uno pensar que hay una candidata como María Fernanda Cabal. Podríamos pensar que ahí mismo también, ¿quién podría ser otro? Analicemos, digamos, dentro del Centro Democrático.
Dicen que Oscar Iván.
Oscar Iván,
yo,
por eso.
Yo estoy con Duque que Oscar Iván tiene muchas posibilidades. Oscar Iván es un político cuidadoso, es un político que tiene un cuento, que a pesar de las dificultades que ha tenido en materia legal, pues ha logrado salir de ellas. Yo apostaría por el Centro Democrático más por Oscar Iván que por María Fernanda Cabal. Sin lugar a dudas, lo de María Fernanda Cabal es atractivo. A veces uno piensa si ya tiene la bendición de el padre Uribe, porque ya el hijo Uribe habló de ella como una Merkel, lo cual me pareció un poquito too much, ¿no?
un poquito.
Yo estoy convencido, por ejemplo, que Petro va a terminar siendo presidente de Colombia. Y estoy con Augusto que si comparamos lo que sucedió en otros países, Ollanta Humala en Perú se demoró 3 candidaturas, Correa en Ecuador más o menos lo mismo, 2 o 3 candidaturas.
Lazo.
No digamos
Lazo.
AMLO en México fue candidato casi profesional, como dijeron ahorita. Evo Morales fue lo mismo. Yo creo que Petro va a terminar siendo presidente de Colombia, pero no creo que sea en esta oportunidad, ¿no? Creo que en esta oportunidad, de acuerdo con...
No, pero entonces ahora sí, no tenemos candidato profesional, sino candidato profesional con maestría, doctorado.
Agrego además para que no necesariamente todos tienen que pronunciarse, sino sobre lo que les parezca interesante, digamos, en estas figuras. Entonces, digamos, en el Centro Democrático, este análisis que está haciendo Darío, pero por ejemplo, miremos hasta qué punto habría una viabilidad de un hombre como Alejandro Gaviria, a quien Gustavo Petro hoy estaba atacando. Hasta qué punto tendría una viabilidad un hombre como Juan Carlos Echeverry, desde donde viene y la experiencia y el factor económico. Hasta qué punto Sergio Fajardo recuperaría estos hay cientos de personajes también, digamos, dentro de la coalición de la esperanza que son analizables. ¿Quiénes creen ustedes además que pueden crecer, que tienen posibilidad de crecer?
Diana, yo creo que hay que entender que sí. Un candidato tiene capacidad de crecer cuando tiene dos condiciones importantes. La primera, un mensaje que la gente está esperando. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo cuando dice que la gente está esperando es que le hablen de economía. Yo me voy un poquito más a las oportunidades, pero también al orden. Y eso no significa que sea de derecha, que sea de izquierda, que sea de centro. Entonces, lo primero que tiene que tener un candidato es un buen mensaje para ofrecerle a los ciudadanos. Y lo segundo es una organización política. Aun y cuando me hablan de Alejandro Gaviria, pues si Alejandro Gaviria no tiene el respaldo de un partido político, así él se vaya por firmas, pues lo veo muy difícil. Las elecciones son unos procesos de organización y de movilización de electores. Y si no tiene esa organización, le va a quedar muy complicado.
¿Y es que acaso los partidos no llegan cuando ven la viabilidad del candidato?
Sí, claro, por eso. El problema es que hoy todos quieren fungir de centro, alternativos, sin ser políticos, sin tener colores políticos, como lo intentó hacer Germán hace 4 años y no lo logró, pero a la final tienen que tener el respaldo de los partidos políticos para poder tener alguna viabilidad.
Pero voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.